Esta tarde vamos a descubrir un espacio verde que siempre ha estado ahí en el Concejo de Murguía, pero que en próximas fechas ya será de acceso público. Nos referimos al Jardín Villa Jesusa, que pertenece a esa casa señorial del mismo nombre, un edificio que hace 2 años fue escenario, por ejemplo, de la película Baby, de Juanma Bajo Ulloa. Pero desde finales de 2020 y gracias a un acuerdo con los dueños, este recinto verde lo va a rehabilitar el Ayuntamiento de Zuya para uso de todos. Un proyecto que en una primera fase ha sido participativo y ahora entra en una nueva etapa. Y este tema nos lo acerca nuestra compañera Rosa Ortiz de Mendívil, editora de la revista de la cuadrilla Gorbe y Averri. Arratsaldeón, Rosa. Interesante iniciativa, recuperar un espacio, ¿no?
Claro,
para
claro.
Uso público.
Para uso público ya va a ser de toda la población de Zuya y va a estar abierto a la visita de quien se acerque, incluso de otros municipios o de allá de donde venga el personal.
El que pase por Murguía.
Exactamente. Estabas hablando tú de que entra en otra fase el proyecto. Mira, uh-huh. Se ha ejecutado ya la obra civil. Se han adecuado los senderos, se han recuperado paredes, la valla.
Vamos, se ha quitado todas las malas hierbas que había hasta...
Digamos que se ha empezado a limpiar.
Eso es.
Y en 1 o 2 meses se va a comenzar a actuar en lo que son las plantas, los árboles del jardín.
La vegetación, ¿no?
Eso es. Exactamente. En la vegetación de esta joya, nos lo describían así desde el pueblo, desde Murguía, dentro del espacio urbano. Se van a a limpiar los parterres, las zonas, se van a preparar 5 espacios diferentes, pero todo esto nos lo va a contar, si te parece, mucho mejor Miquel Bastán, que es el responsable de una consultoría que tiene que ver con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Es la empresa Ahora Clima, Orain Clima. Arratsaldeón, Miquel.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai.
¿Qué tal estás?
Pues bueno, aquí estamos intentando superar el coronavirus con una voz que ya siento que sea tan poco buena para esta entrevista.
Bueno, te escuchamos bien.
No te preocupes, te escucha bien y tienes un tono bueno, de momento.
Eso, entendemos que lo has superado y estás perfecto, ¿verdad?
Ahí vamos. Ya no hay fiebre, ya está.
Bueno, es lo que cuenta. Decir también, Unai, que Miquel, aparte de ser el responsable de su empresa, es también el responsable de sostenibilidad del Ayuntamiento de Noain, en Navarra, donde, quizás conozcas, han diseñado un jardín de los sentidos que supongo, Miquel, es un poquito una inspiración para este jardín de Villa Jesusa en Zuya.
Efectivamente. Hombre, sí que aclarar que ahora estoy de excedencia de mi puesto de funcionario público, pero sí que realmente es un camino de aprendizaje y lo mismo que para diseñar el Parque de los Sentidos, me inspiré en otros parques y en otras zonas de muchos sitios diferentes, pues lógicamente cuando llego a Zuya, Murguía, y veo lo que hay ahí, la maravilla que hay, pues todo ese bagaje y esas experiencias que has conocido las puedes conjugar para intentar sacar el mejor producto.
Claro, Villa Jesusa es un palacete, ¿no? una casona que más o menos todos lo ubicamos, y además con esa zona, con esas verjas, y ahora evidentemente de un tiempo a esta parte ya está como limpio, y ahora es la otra fase, ¿no? En la que de alguna manera de diseño que hayas entrado todo, ¿no, Miquel?
Eso es. Y ahí también tengo que agradecer lógicamente al propio ayuntamiento la confianza que me ha prestado desde el inicio para proponer, la apertura de miras que han mostrado, porque eso es muy importante, y el creerse de verdad esto de la sostenibilidad, que realmente muchas veces no es más que un eslogan, y yo creo que el Ayuntamiento a mí por lo menos me han demostrado que es así. Y por eso han llegado las propuestas, primero de ver qué es lo que hay, porque es algo muy necesario aprovechar todo lo que tenemos, y en este caso hay mucho. Tenemos unos árboles maravillosos de unos 100 años, de unas alturas muy considerables, e incluso alguna especie bastante curiosa y exótica para nosotros, como puede ser una araucaria araucana, que hay muy pocos ejemplares, y en Murguía hay varios muy interesantes, alguna secuoya también muy importante, unos plataneros y unos castaños realmente dignos de ser conservados. Entonces ahí hay una vegetación muy interesante, con un acompañamiento también animal, porque hay una pareja de cárabos que suelen anidar, ahí vienen lechuzas, hay una serie de pájaros también bastante interesante, y dentro de una trama de un jardín romántico que aún le da más interés al sitio.
Estás describiendo algunas especies que no son originarias de aquí. Imaginamos que las trajeron los antiguos propietarios, ¿no? Hace un siglo prácticamente.
Pues sí, eso es lo que creemos, ¿eh? Pues un poco por los testimonios que hemos podido recoger y también por la edad y las características, tiene toda la pinta de ser así. Por eso también tiene ese valor, ¿no? De que acompaña el patrimonio arquitectónico al vegetal y es un conjunto ya pues muy hecho, con mucho carácter, que ahora lo que se intenta es aprovechar en todo lo posible, conservar todo lo que merece la pena conservarse y enriquecerlo con esa mirada en varios aspectos de la jardinería sostenible y de usar la jardinería, porque es un poco lo que intentamos trabajar desde Ahora Clima, Ahora en Clima, intentar usar la jardinería como una herramienta de transformación de nuestra sociedad, es decir, aportar jardines que nos den bienestar, pero que nos den refugio ante eventos climáticos, que nos den reducción de emisiones, reducción de gastos, que nos den educación ambiental, salud, todas esas cosas las puede aportar una zona verde. Y esperamos que la de Murguía, tal y como está diseñada, lo va a hacer.
Mucho trabajo, ¿eh? Le vamos a poner al nuevo
sí,
jardín.
Porque decíamos al principio un espacio verde, pero de espacio verde tiene mucho más que un espacio verde, ¿no? Pues lo hemos simplificado mucho también al principio, claro.
Eso es. Entonces, fíjate tú, si hay ahí... Ahí hay, de principio, otro tema que es intentar diseñar y ejecutar de forma sostenible. Ya es tener en cuenta que lo hagamos con el mínimo impacto en todos los aspectos. Entonces, también crear un marco adecuado para la educación ambiental, que sea un sitio donde tanto... personas adultas como escolares puedan ir allí a aprender, además de disfrutar, que es muy interesante. También cuidar el clima, intentar que sea un espacio que no solo no genere unas labores de mantenimiento emisoras de CO2, sino que sea lo contrario, es un gran espacio de sumidero de carbono dentro del municipio, que nos pueda facilitar también formación pues para personas que se están iniciando en el trabajo, ser un escenario cultural, porque lógicamente se espera que a futuro pueda estar ahí la Casa de Cultura, pero ya de por sí puede ser un marco muy interesante para hacer actividades, que sepamos proteger ese patrimonio y que disfrutemos y participemos. O sea, que los temas en los que, por ejemplo, las plantaciones se van a estructurar, inviten a personas a hacerse con el lugar, a trabajarlo a modo de voluntariado, a modo de, por ejemplo, la zona de rosales. Oye, pues vamos a intentar que haya una colección de rosales, rosales antiguos procedentes de la zona, que personas que los hayan conservado nos los puedan donar algunos esquejes y podamos tener ahí, y eso sea apadrinado por personas que tengan ganas, tiempo, las dos cosas. Lo mismo puede pasar con las plantas medicinales, con las plantas aromáticas, con las condimentarias, con una representación que va a haber de los ecosistemas autóctonos. Cada tema vegetal va a ser una digamos una excusa para intentar que personas aprendan, se involucren, disfruten de ese tiempo que le dedican y a la vez hagamos cosas un poco por el resto de la comunidad y las hagamos en clave de sostenibilidad.
Qué bonito esto que apuntas, porque claro, estás hablando al final como una especie de vereda en la que va a haber padrinos y madrinas que cuiden de las plantas.
Eso es. Y por eso desde el ayuntamiento se tenía muy claro desde el principio el que tenía que haber participación, sí que hubo varias jornadas ya de presentación del proyecto para que supieran un poco por dónde íbamos, pero lógicamente a partir de este planteamiento básico que hacemos, luego ya viene todo lo que se quiera enriquecer pues con propuestas. Imagínate que se quiere profundizar más en el tema de las plantas medicinales y que se hacen talleres y que se hacen personas ya un poco conocedoras del tema y cuidan esas plantas, o que se quiere poner a futuro un avicompostero, que es que con materia orgánica alimentas unas gallinas que producen unos huevos que se puede disfrutar en el grupo que está cuidando eso para todos los demás. Son experiencias que están por ahí y que este espacio puede ser un concentrado de ellas y sobre todo puede ser una fuente de disfrute, de inspiración y de socializar, que es una de las grandes labores de las zonas verdes, conseguir que salgamos, nos encontremos en un medio chulo, que eso nos aporte salud mental, emocional y física.
Claro, comentas, en el Jardín Villa Jesusa es un pequeño ecosistema, porque nos has dicho al principio, ¿no?, en el que se van a mantener muchas de esas plantas y de esa fauna que está ahí ya, pero claro, al diseñar, no sé si hay tanto espacio, porque sí es verdad que es un jardín grande y elegante, pero no sé si hay tanto espacio para tanto, digo, no sé.
No te cabe, bueno, pero... todo, Unai.
Sí, pero bueno, ten en cuenta que es sobre todo usar la imaginación, también algo de conocimiento, lógicamente, del desarrollo de las plantas.
Sí, claro.
Y aprovechar, es que estaba ya esto casi como predestinado, porque en el jardín hay pequeños parterres antiguos, sí, además rodeados por una bordura muy interesante de una cerámica color terracota, sí, que nos han dado pie a sugerir que en estos pequeños espacios, que van de entre los 10 y los 50 metros cuadrados, pues cada uno de estos espacios lo hemos configurado en torno a un tema concreto.
¿Y cuántos temas hay en conjunto, Miquel? ¿Unos 5 temas?
Más. Me parece que hay unos 7, 8 temas.
Ajá.
Entonces, en ese aspecto, es muy interesante ver cómo pues se pueden desarrollar en una zona relativamente de un tamaño mediano, digamos, cómo se pueden desarrollar muchos temas de una manera concentrada, con bien de información, con señalización, pero sobre todo con personas que le vean a eso también una, digamos, un atractivo, ¿no? Que es lo que tenemos que trabajar, que sea un parque de la gente.
Miquel, ¿tú conocías el jardín y la casa?
No, para mí fue una sorpresa mayúscula.
¿Qué es lo que te ha sorprendido por encima de todo?
Pues sobre todo el tamaño y el buen estado de los árboles. Eso me ha sorprendido. Y también hay que decir, y no, para que no se quede apenas nada en el tintero, que sí que se ha hecho una labor muy importante de analizar cómo estaba este arbolado, de también hacer una labor de mantenimiento y acondicionarlo para que sea lo más seguro posible, dentro de que nunca puedes dar una seguridad al 100%, pero que sí que ha habido expertos trabajando este arbolado. Además, una persona que ha vivido en Murguía hasta hace nada, que es Samuel Álvarez, un gran experto en arboricultura.
De Doctor Árbol.
Eso es.
Entonces, le mandamos un saludo desde aquí a Samuel.
Es que es muy complicado cuando árboles que llevan mucho tiempo que no se les ha tocado, hay partes del árbol que, bueno, hay que saber luego tocarlas bien para que no se nos vaya al traste, por ejemplo, esa secuoya, ¿no? Es que es complicado, claro.
O que no haya un accidente.
También.
Eso es. De hecho, vamos, el conocimiento que tienen del arbolado en general es increíble, pero el que tienen en concreto sobre las secuoyas es algo, vamos, que te deja sin palabras, ¿no? Que ya lo viven tanto y llevan tanto tiempo que esa suma es espectacular. Entonces han hecho un trabajo muy, muy interesante. Y por ese lado también tenemos pues eso, esa garantía, y nos ha permitido pues conservar todo el arbolado que estaba, digamos, en condiciones. Se ha conservado, se ha adecuado y se va a poder disfrutar durante mucho más tiempo. Y ahora lo que toca es cuidarlo mucho también por el hecho de que tenemos estamos en un momento de cambio climático ya clarísimo, y hay especies aquí que hay que mimar porque son especies que disfrutaban con el clima que teníamos antes. Hablamos de la araucaria, hablamos de la magnolia, hablamos de la secuoya. Son especies de otro clima ya que está pasando, por desgracia.
¿Y van a resistir?
Tenemos,
¿van a resistir, Miquel, la situación actual?
Ahí tenemos que echar el resto pues para precisamente generar las condiciones que les permitan aguantar lo mejor posible.
Esas 7, 8 zonas temáticas que de alguna manera estás comentando, en las que hay que diseñarlas, no sé luego cómo se engrana esto con los vecinos que toman parte, no sé cómo lo vais a realizar.
Bueno, aquí lo interesante sería que hubiera, que conforme se vaya conociendo el jardín, se haga, digamos, una convocatoria para crear pues una pequeña entidad o un grupo de personas que con las que se pueda llegar a un acuerdo de colaboración. Esto ya ocurre en muchos sitios. Por ejemplo, se me ocurre el modelo de los huertos comunitarios. Es que un grupo de personas que pueden tener unos estatutos propios o estar bajo los estatutos de otra entidad, imagínate, de una asociación de vecinos. Hay un grupo de personas que se constituye y dice, oye, con el apoyo de la asociación de vecinos queremos firmar un convenio que tenga estos términos, ¿no? Es decir, pues el ayuntamiento pone esto, pues pone, imagínate, la planta, la tierra, pone algo de herramienta inicial, y nosotros nos ocupamos de que todo eso se utilice con sentido común y de que las plantas de las que nos hacemos cargo estén bajo nuestra tutela, y a la vez esto nos permita disfrutar, generar actividades, socializar, aprender. O sea, es un poco ese mismo modelo que se puede plantear. Y una vez que conozca la maravilla de este espacio, pues esperemos que haya personas que tengan interés, que tengan algo de tiempo, no hace falta mucho, pero interés, y que conforme se vayan conociendo, pues vaya siendo posible ese viaje, ¿no? Esa es la, digamos, el mejor de los escenarios. Si no, digamos, siempre queda la opción de ese mantenimiento que ya está previsto a nivel municipal, pues sería estas zonas incluirlas también en ese mantenimiento de forma cotidiana, pero tendría una gran vocación, que ya la ha tenido, de lugar de divulgación, no solo por la señalización para cualquiera que pase, sino también con un calendario de visitas escolares, de visitas guiadas para adultos. O sea que va a tener una función muy importante, pero vamos, en el mejor de los escenarios podría tener una repercusión social, y yo conozco ejemplos que en cuanto el grupo se hace un poco fuerte y disfruta y crean su pequeña comunidad, a partir de ahí es todo generar iniciativas que van más allá de lo vegetal, muchísimo más allá,
claro.
Que hablas de salud, que hablas de encuentro, hablas de interculturalidad, intergeneracionalidad, sostenibilidad. O sea, es un aprendizaje constante que cada persona que viene al grupo suma su conocimiento y entre todos se va avanzando.
Incluso en uno de esas visitas o en uno de esos pasos por ahí, cuando ya la cosa avance más hacia adelante, bueno, vas a tener un vecino o una vecina que te puede explicar qué es y qué no es, ¿no? Porque él ha estado implicado en la plantación de esos rosales, por ejemplo, ¿no? O los esquejes de esos rosales.
Sí,
eso
sí.
Es,
esa es la clave.
Tiene un plus,
esa es la clave.
¿No?
Mira, por ejemplo, en el Parque de los Sentidos de Noain,
sí.
Lo que se ha dado es un empoderamiento tal de la gente que las personas que están del lugar disfrutando de ese sitio, a veces ayudan, pues escardan un poco o limpian algo, o a veces sí que indican a personas que no conocen el espacio y su forma de uso cómo hay que hacerlo, o incluso llamar la atención si alguien hace un uso indebido. Entonces,
también.
Eso es lo más importante, que la gente haga suyo su entorno, lo disfrute, lo uh-huh. cuide, lo conserve, porque las cosas no son de un ayuntamiento, no son de un gobierno, las cosas son de las personas que están ahí, que lo usan, que también lo pagan, pero que también lo tienen que defender como patrimonio propio.
Era la palabra, ¿no?, que estaba en el aire, patrimonio popular en este caso. Hay que decir que el ayuntamiento va a invertir 200.000 euros en poner en marcha el jardín y que la idea, corrígeme si me equivoco, Miquel, es que esté listo para otoño. ¿Qué vamos a ver en otoño? Tú imagínate que nos colocamos ya ahí en octubre. ¿Qué me puedo encontrar en ese jardín? Para terminar rápidamente, Miquel,
bueno,
sin desvelar mucha sorpresa.
Vas a encontrar una masa de arbolado maravillosa, vas a encontrar dos espacios muy diferenciados que son de sol y de sombra. En el de sol vas a encontrar más colecciones de plantas aromáticas medicinales, en el de sombra vas a encontrar más plantas de flor y arbustivas, y vas a tener una trama de caminos que te van a llevar a sitios comunes y a sitios también bastante íntimos en los que se va a poder estar muy a gusto. Y un conjunto de armonía en el centro mismo de una localidad, que eso también es muy difícil de encontrar.
Sí.
Uh-huh. Oye, pues muy apetecible, ¿eh?
Sí.
Y además yo ya me lo estoy imaginando como escenario ideal de la futura, ojalá, Kulturetxea de Zuia. De momento el jardín es público, se ha llegado a un acuerdo uh-huh. con la familia propietaria, ya es público, y bueno, pues con el tiempo se espera que la casa también sea pública y se pueda convertir en esa Kulturetxea.
Uh-huh. Pues Miquel Baztán, responsable de Ahora Clima, Hora en Clima, consultoría de zonas verdes sostenibles y cambio climático. Gracias por acercarnos un poco del espíritu de el nuevo jardín de Villa Jesusa y también de ese nuevo espacio que vamos a poder disfrutar. Gracias.
Ánimo con el proyecto, Miquel, precioso.
Gracias.
Agur, ondo izan.
Jardín.